Ahora voy a leer Jueces 7, versículos del 9 al 15. El libro de Jueces, capítulo 7, y los versos del 9 al 15. Dice, aconteció que aquella noche el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, «He aquí yo soñé un sueño». Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, «Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento». Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, «Levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». Cuando piensas cómo está el mundo hoy día, y cuando ves cómo crece, por un lado, el paganismo, esa total falta de fe, ese crecimiento de las ideas seculares de mucha gente, y cuando ves, por otro lado, cómo crece también el Islam, por ejemplo, y cuando piensas en lo que es la misión de la Iglesia, de anunciar el mensaje del Evangelio a toda la gente, cuando piensas en las iglesias que conoces, y en esta iglesia o en tu iglesia, y cuando piensas también en ti mismo o en ti misma, ¿cómo lo ves? ¿Te animas o más bien te desanimas? ¿Tienes mucha fe, mucha confianza o más bien poca? ¿Cómo vemos a Gedeón aquí en esta historia? Voy a decir cuatro cosas sobre lo que vemos en Gedeón aquí en estos versículos. En primer lugar, vemos a Gedeón preocupado. ¿Qué acababa de pasar en esta historia de Gedeón? Pues como estuvimos viendo, creo que fue el domingo pasado, el Señor había reducido el ejército de Gedeón de 32.000 a solamente 300 hombres. Esa fue la última parte o el anterior episodio de la historia de Gedeón. El Señor había quitado a más del 99%, nada menos, del ejército de los israelitas, de Gedeón, dejando a tan solamente 300 hombres. ¿Y cuántos soldados tenían los madianitas? 135.000. 135.300, los de Gedeón. Entonces, no era de extrañar que Gedeón, aquella noche, justo antes de tener que ir a pelear contra los madianitas, estuviera preocupado. Yo me pregunto, después de lo que había pasado, después de Gedeón ver al Señor quitando a casi todos sus soldados, ¿qué pensamientos pasarían por la mente de Gedeón aquella noche? De hecho, creo que no leemos en ningún momento de que Gedeón durmiera nada esa noche. Y sabemos que Gedeón tenía miedo. Y bueno, ¿quién de nosotros no lo hubiera tenido en esas mismas circunstancias? ¿Cómo sabemos que tenía miedo Gedeón? Pues porque cuando el Señor se acercó a él y le dijo, si tienes miedo, baja al campamento y oirás cosas que te animen. ¿Y bajó o no bajó? Pues sí, bajó. ¿Por qué? Pues porque sí tenía miedo. Si tienes miedo, si todavía tienes dudas, pues baja con tu criado y verás lo que yo haré por ti. Y él no dijo, no, estoy bien, no te preocupes, Señor, estoy tranquilo, estoy animado, no hace falta que yo baje al campamento. No dijo eso, él bajó al campamento porque efectivamente él tenía miedo. Y salvando las distancias, ¿acaso nosotros no tenemos también motivos de peso para estar desanimados, para estar preocupados, para tener también nosotros miedo? Sea que miremos a las cosas que he dicho antes en las noticias o a nuestro alrededor aquí en esta sociedad, cuando vemos cómo avanza a veces el enemigo y cuando parece que la iglesia está en crisis, no digo la crisis ya económica, aunque también, pero tenemos una profunda crisis espiritual. Estamos mal espiritualmente y cuando vemos esa realidad y cuando vemos cómo van creciendo todas las fuerzas opuestas al evangelio, no es para menos, es para que humanamente estemos muy preocupados. Humanamente hablando, parece que la iglesia cristiana podría desaparecer en una generación o dos. Tenemos motivos, y quizás el principal motivo para que estemos preocupados seamos nosotros mismos. Nosotros somos el principal motivo para que estemos desanimados y preocupados. Pero siguiendo con la historia de Gedeón, y ahora en segundo lugar, hemos visto a Gedeón preocupado, pero fijaos, en segundo lugar vemos aquí a Gedeón fortalecido. Vemos a Gedeón fortalecido. Después de estar preocupado, le vemos fortalecido. Y que no nos quepe ninguna duda, él fue fortalecido por el Señor. Fue el Señor quien fue a Gedeón y quien fortaleció su débil fe. Realmente este es el tema de este pasaje, de estos siete versículos que estamos viendo esta tarde. En un sentido, podría decir ahora lo que voy a decir y después bajar del púlpito, porque este es el mensaje. Estos versículos, Jueces 7, de 9 al 15, hay un tema muy claro. El Señor fortalece la fe de Gedeón. No hay más. El Señor ve a Gedeón lleno de miedo, preocupado, desanimado. ¿Qué va a pasar mañana cuando vayamos a pelear contra tantos madianitas? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vamos a morir todos en cuestión de minutos? ¿Y qué hace el Señor? El Señor se acerca a Gedeón y fortalece la fe de Gedeón. Y si hay un mensaje esta tarde aquí para nosotros, es evidente cuál es el mensaje. El mismo Dios que fortaleció la fe de Gedeón también es el que puede fortalecer nuestra débil fe también. Si estamos desanimados, si estamos preocupados, si parece que no hay futuro para la iglesia cristiana evangélica o para los cristianos, si vemos toda la persecución por la que hoy estamos orando, por la iglesia perseguida, si vemos todo esto, lo que necesitamos es que el Señor mismo venga a nosotros y que sea Él quien fortalezca nuestra pobre, débil fe. Ese es el mensaje de estos versículos aquí esta tarde. Pero fijémonos en unos detalles aquí. Gedeón, como hemos visto, estaba como temblando, preocupado, sin poder dormir. Pero ¿quién toma la iniciativa para que se le fortalezca la fe? No él, no fue Gedeón. Él no da el primer paso. No leemos aquí que Gedeón estaba tan preocupado que fuera al Señor él en oración. Señor, por favor, ayúdame, ayúdanos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No fue Gedeón quien dio el primer paso. Fue el Señor el que fue a él, el que se le acercó a él, a Gedeón. Era de noche. Eran 300 hombres llenos de pánico y de miedo. Y el Señor se acerca a Gedeón y le habla. Y sus palabras son, desde el primer momento, palabras de ánimo. Está diciéndole, Gedeón, yo sé cómo te sientes. Sé que estás preocupado, sé que tienes miedo. Pero déjame que te diga una cosa. Yo he entregado en tus manos a los madianitas. En esta batalla, yo os voy a dar la victoria sobre esos 135.000 soldados enemigos. No van a hacer nada. Ni siquiera vosotros vais a tener que pelear con vuestras armas contra ellos. No, yo lo voy a hacer. Los entrego en vuestras manos. Palabras de ánimo para fortalecerle la fe a Gedeón y a sus hombres también. Pero hay más, porque el Señor no se limitó solamente a hablarle palabras de ánimo a Gedeón. ¿Qué hizo el Señor? Hizo un milagro. Un milagro que no hay otro igual que él en toda la Biblia, en un sentido. Y es que el Señor le habla a Gedeón ¿a través de quién? A través de dos de los soldados enemigos. ¡Qué grande es el Señor! A veces pensamos que el Señor solo puede usarnos a nosotros, a los creyentes. No, el Señor puede usar hasta a los que blasfeman contra Él, a los que no creen en Él, como hacía siglos el Señor también usó aquel emperador Ciro de Persia para restaurar a su pueblo, a Judá y a Jerusalén en aquel entonces, un monarca totalmente pagano que tenía sus dioses falsos. Y el Señor usó al hombre más poderoso del mundo de aquel entonces para que su pueblo pudiera regresar a Jerusalén y reedificar la ciudad y el templo. Y el Señor dio un sueño a un hombre, no a un israelita, no a un creyente. El Señor le dio un sueño a un hombre pagano, a un enemigo de su pueblo. Le dio un sueño esa noche, justo en el momento cuando era necesario que algo ocurriera, ¿no?, a favor de Gedeón y de sus hombres. Y aquel hombre en su tienda con su compañero, otro soldado enemigo, se lo cuenta, ¿no? Oye, ¿sabe lo que he soñado? He soñado esto. ¿Y qué hace el Señor? Pone en boca del otro hombre, también un soldado madianita, enemigo de Israel, y pone en su boca la interpretación del sueño. Y cuando el segundo hombre está dando la interpretación correcta, dada por el Señor a su boca, a su compañero, es cuando Gedeón está fuera de esa tienda con su criado, escuchándolo todo. ¿Veis cómo Dios sincroniza todo para que Gedeón y su criado estén en un lugar, en un momento determinado, y justo en ese momento, qué coincidencia, ¿no? El hombre cuenta su sueño, su compañero da la interpretación, pero fijaos qué interpretación. O sea, cuando habla el segundo madianita y da la interpretación del sueño de su compañero, es impresionante. Dice, esto no es otra cosa que a la espada de Gedeón, hijo de Joás. Es decir, ellos eran madianitas. Seguramente ni siquiera sabían quién era Gedeón ni nada. Pero el Señor pone en boca de un pagano una profecía. Una profecía que iba en contra de ellos. Ese sueño y su interpretación, todo eso iba en contra de ellos. Ellos iban a morir. Aquellos dos hombres enemigos iban a morir dentro de pocas horas. Pero fijaos, el Señor usa a esos dos hombres madianitas, enemigos. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de Gedeón y de su criado. ¡Qué grande es el Señor! Él no está limitado como nosotros. El Señor tiene a su disposición todos los recursos de su ser infinito, eterno, soberano, todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer cuando Él quiere hacerlo para animar a un simple siervo suyo. No podemos tener ninguna duda de que fue el Señor el que, contra todas las expectativas humanas en ese momento, fue a Gedeón para animarle y para fortalecer su débil fe, para que él fuera contra los madianitas en nombre del Señor y ganara esa maravillosa victoria. ¿Y qué tal nuestra fe, hermana, hermano, esta tarde? ¿A que nuestra fe no es tan maravillosa? ¿A que nuestra fe no es tan fuerte? ¿A que sucumbimos fácilmente ante la primera prueba que nos encontremos en el camino? Y tenemos un montón de altibajos. Hoy me siento bien, pero mañana ya veremos. Nuestra fe es tan inconstante, tan fluctuante. Pero hay uno que puede venir a nuestro socorro y nos puede fortalecer nuestra fe para que sea un poco más fuerte. ¿Cómo fortalece el Señor nuestra fe? Seguramente no vamos a esperar que nos pase a nosotros exactamente lo que le pasó a Gedeón, ¿verdad? A veces tomamos la Biblia así, y es un error, porque la Biblia nos enseña principios, pero no para que pensemos que todo lo que leemos en la Biblia tenga que pasar así también en nuestro caso. No, pero hay unos principios. Pero el Señor no está limitado a solamente usar lo que usó en el caso de Gedeón. Entonces, ¿qué es lo que Dios usa para fortalecer nuestra fe? Pues lo que Él hace también con nosotros es ver nuestros temores. Él se acerca a nosotros. Él nos habla también a nosotros, pero nos habla a nosotros por su palabra. Gedeón no tenía una Biblia como tenemos nosotros. Y por eso, en parte, Dios le habló directamente al oído. Pero nosotros sí tenemos toda la palabra de Dios escrita en un solo libro, que son 66 libros, que se llaman la Biblia. Y es por la palabra de Dios que Dios nos infunde ánimo y fortalece nuestra fe. Él nos abre los ojos para fortalecer nuestra fe y para llenarnos de confianza en Él, que no tendríamos si no fuera por Él, ayudándonos a tener más confianza en Él. En tercer lugar, vemos aquí a Gedeón agradecido. Lo hemos visto preocupado. Le hemos visto fortalecido en su fe. Y en tercer lugar, vemos a un Gedeón agradecido. ¿Qué fue lo primero que hizo Gedeón después de escuchar aquella interpretación del sueño del soldado enemigo? Versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué? Adoró. Esa fue la reacción de Gedeón a ese milagro del Señor para fortalecer su fe. Lo primero que hizo fue adorar. Y sabéis, la palabra hebrea significa literalmente se postró en tierra, se postró sobre su rostro para inclinarse ante un Dios que hace lo que hace, que había actuado de esa manera tan poderosa, dándole ese sueño al uno y la interpretación al segundo, animando a Gedeón y a su criado Fura para fortalecer su fe. Y lo que hace Gedeón es caer al suelo, rendirse a los pies del Señor para adorarle. En ese postrarse, yo creo que había dos elementos fundamentales, adoración y gratitud. Adoración y gratitud. Se quedó admirado de la grandeza y de la bondad del Señor, haciendo lo que había hecho, solo para animar a un hombre de poca fe. Y Gedeón se queda lleno de asombro ante un Dios así, pero también gratitud. Como si cuando él se postra ante el Señor, le dijera, Señor, gracias. Gracias. Yo necesitaba eso. Yo necesitaba oír, porque es verdad, yo tenía mucho miedo, Señor. Yo estaba súper preocupado. Yo no tenía ninguna esperanza de poder, no solo ganar, no tenía esperanza de poder sobrevivir la batalla. Pero fíjate lo que tú has hecho por mí, Señor. Y motivado por esa gratitud, se postra totalmente delante de Dios en adoración. Cada vez que nosotros también nos damos cuenta de cómo el Señor también con nosotros ha vuelto a fortalecer nuestra débil fe, deberíamos también postrarnos, aunque no sea literalmente, aunque no sea físicamente, aunque también sería bueno, pero por lo menos dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, postrarnos ante un Dios así. Un Dios tan inmenso, un Dios que controla todas las circunstancias, que controla los sueños y las palabras, hasta de sus propios enemigos, a favor de su pueblo. Y nosotros deberíamos mostrar más adoración, más asombro, más gratitud ante estas obras de Dios. Finalmente, vemos aquí a Gedeón animado. Le hemos visto preocupado, lleno de miedo. Le hemos visto fortalecido por el Señor. Le hemos visto agradecido y en adoración, postrado ante el Señor. Pero finalmente vemos a Gedeón, al final de esta historia, animado. Y no solo animado él, sino transmitiendo ese ánimo al resto de sus hombres, que también era importante, no era él solo, eran los 300. Los que necesitaban el ánimo. Hemos visto cómo Gedeón pasa del miedo a la confianza en el Señor. Y al final de este pasaje vemos cómo Gedeón transmite ese nuevo ánimo suyo al resto de los 300 hombres. Versículo 15, al final, cuando dice: y vuelta al campamento, después de adorar al Señor, dice, y vuelta al campamento de Israel, dijo al resto de sus hombres, levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Si os fijáis, Gedeón se limita a repetir las propias palabras del Señor a él. Porque en el versículo 9, el Señor le dice a Gedeón, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Y qué dice Gedeón a sus hombres al final de este episodio? Dice, levantaos porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Él se limita a transmitir a sus hombres el ánimo que el Señor le ha dado a él. A veces somos egoístas porque no compartimos con los demás las bendiciones que nosotros recibimos del Señor. Nos lo guardamos solo para nosotros. Nosotros estamos muy contentos porque el Señor nos ha hecho mucho bien y nos ha animado y ha fortalecido nuestra fe y nos sentimos súper bien. Pero eso hay que compartirlo con los hermanos, con otros creyentes. Ellos también necesitan oír de tu experiencia. Ellos también necesitan esa palabra de Dios que te ha llegado a ti, pues también tenemos que transmitírsela a ellos, no guardárnoslo para nosotros de forma egoísta. Las bendiciones son para ser compartidas, no para ser guardadas solo para cada uno. Y Gedeón vuelve al campamento, todavía era de noche, y dice a sus hombres, compañeros, levantaos conmigo. El Señor me ha hablado. Yo sé que todos estamos súper preocupados, temblando. Pensamos que ya vamos a morir dentro de poco. Dice, levantaos, porque el Señor me ha dicho que vamos a ganar, que vamos a tener una victoria contra los madianitas. El Señor los ha entregado en nuestras manos. Creo que tengo agua, gracias. y nosotros, hermanos. A ver si puedo seguir. Tenemos que compartir lo que el Señor hace en nuestras vidas y testificar de eso los unos a los otros, para también animar a los demás. Porque al final no olvidemos el hecho de que el Señor hizo lo que hizo, no solo para que Gedeón se sintiera más tranquilo, sino porque Gedeón tenía algo importante que hacer. Él era el líder escogido por el Señor para ir el primero delante de sus 300 hombres contra los madianitas dentro de un par de horas. A veces pensamos que, qué bien, ¿no? El Señor me ha animado. Lo que he leído esta mañana en la Biblia, pues me ha sido de mucho ánimo. Pero ese ánimo es para la guerra. Es para la guerra. No es para quedarnos en casa contentos y felices porque estamos animados. El ánimo que nos da el Señor es para que salgamos a la batalla. Y es para que peleemos. Y es para que cumplamos nuestro deber como creyentes. Y es para que evangelicemos y cumplamos juntos la misión de la Iglesia. No es para que seamos perezosos y quedarnos en casa satisfechos con el ánimo que el Señor nos ha transmitido. Dios fue a Gedeón para animarle, para después enviarle a la batalla. Vale, al final Gedeón no iba a tener que pelear literalmente con espadas, no en la primera batalla, ni sus hombres. Pero ellos tuvieron que bajar al campamento de los madianitas dispuestos a todo. El ánimo es para la guerra. Es para pelear, es para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Termino. ¿Quién es el protagonista de este pasaje de la Biblia? No es Gedeón, ¿verdad? Él no es el protagonista. Aunque es la historia de Gedeón, pero Gedeón no es el protagonista. El protagonista es el Señor, Jehová, Yahvé. Es Él quien ve el temor de Gedeón. Es Él quien se acerca a Gedeón y le habla. Es Él quien le da a Gedeón otra señal más, después de tantas señales antes. Es Él quien le habla a través de dos soldados enemigos, madianitas. Es Él quien fortalece la débil fe de Gedeón. Es Él, el Señor, quien prepara a Gedeón para la batalla. Es el Señor quien le asegura de la victoria. Yo los he entregado en vuestras manos. Y si nosotros somos creyentes, creyentes de verdad, el Señor de Gedeón es también nuestro Señor. Y todo lo que hizo aquella noche el Señor por Gedeón, también lo hace, aunque sea de otra manera, en nuestras vidas. Hagamos nosotros, pues, hermanos y hermanas, lo que hizo Gedeón. Aceptemos el ánimo del Señor. Démosle gracias y postrémonos ante Él. Y después levantémonos y salgamos a la batalla. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender y a recibir el mensaje de tu palabra esta tarde. Ayúdanos a actuar en respuesta a tu palabra. Que no sea una simple historia interesante, bonita, sino que tenga un efecto sobre nuestro estado de ánimo, con el fin de que seamos nosotros más fieles, luchando como soldados espirituales de tu ejército en la batalla espiritual en la que estamos. Señor, ayúdanos. Recibe toda nuestra gratitud y toda nuestra adoración, porque tú te lo mereces. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.